Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 15 de noviembre de 2015. Les habla David López. En primer lugar, quisiera presentarles a nuestros invitados de hoy. Don Adrián Perales, muy buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Contamos con Elena también en el estudio. Buenos días.
Hola, buenos días, David.
Vía Skype contamos con don José Papí. Buenos días.
Muy buenos días, David.
Y con don Pedro Gallego. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y antes de comenzar la emisión, quisiéramos pedir a todos los repúblicos que mañana lean el artículo, en primer lugar el artículo que publica mañana don Roberto Centeno en el Confidencial, ya que hará mención a la marcha que está prevista para el día 19 de diciembre a Barcelona, con el lema Cataluña es España. Pedimos a todos los repúblicos que compartan el artículo y que le den a me gusta. Y lo mismo con el artículo del miércoles en Vox Populi, que será publicado por Almudena Negro, donde también se hará mención a la marcha. Pedimos igualmente que lo compartan y le den a me gusta. Comenzamos el programa de hoy. ¿Adrián?
Sí, pues las noticias que trae el periódico hoy siguen siendo del triste y horrible atentado que tuvo lugar ayer en París y que tan doloroso es primero para el pueblo francés, desde luego, y luego para nosotros también, que tenemos una simpatía tan grande por una ciudad tan maravillosa como París y por la cultura francesa que tanto admiramos. Y lo que viene hoy en los periódicos son las declaraciones, bueno, viene muchísima información acerca del atentado, y lo que nosotros queremos comentar son las declaraciones del jefe de la República Francesa, de François Hollande, después del atentado terrible de ayer. Lo que dice el diario El Mundo en portada, muy grande, en la sábana completa, es que esto es un acto de guerra. Eso es lo que dice el diario El Mundo. Y el diario El País, en la página 5, recoge las palabras de Hollande. Dice el titular a dos columnas en la página 5 del diario El País: Hollande busca la unidad y promete una respuesta implacable. Lo que ha dicho, las palabras literales de François Hollande que recoge el diario El País, son las siguientes. Dice: es un acto de guerra que ha sido cometido por el ISIS, por el Estado Islámico, contra los valores que defendemos, dijo ayer François Hollande. Seremos implacables. Sarkozy se ha puesto de su lado, sin fisuras. Los terroristas han declarado la guerra a Francia, afirmó. La guerra que debemos librar es total. Nuestro país no debe ceder. Debe actuar con determinación, con fuerza. Superaremos esta prueba con sangre fría y determinación. Nuestra política exterior debe incluir el hecho de que estamos en guerra. Sarkozy será recibido hoy por Hollande. Y queremos también que José Papí, que tiene mejor información que nosotros acerca de los medios de la Unión Europea, nos diga qué recoge los periódicos europeos acerca de este tema y el comunicado, que ahora nos informará él mejor que yo, que ha hecho la Unión Europea por los atentados cometidos el viernes por la noche. José.
Muchas gracias, David. Vamos a ver, ayer
Es Adrián quien te ha hablado.
¿Adrián?
Sí.
Sí, vale, José. Acuerdo, Adrián, quien ha leído las noticias.
Sí, sí.
Perfecto.
No, muchas la gracias. Noticia de antes.
Bueno, primero Adrián, ha presentado, sí, David, y luego las noticias las he leído yo.
Venga. De acuerdo, Adrián. Bueno, me gustaría leeros, porque es muy breve, el comunicado conjunto que han hecho los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, uniéndose todas las instituciones en una declaración conjunta sobre los ataques terroristas en París. Os lo paso a leer, es bastante breve. La Unión Europea está profundamente conmocionada y de luto después de los ataques terroristas en París. Es una amenaza contra todos nosotros. Vamos a afrontar esta amenaza todos juntos con los medios necesarios y una determinación despiadada. Francia es una nación grande y poderosa. Sus valores de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron e inspiran a la Unión Europea. Hoy estamos unidos con el pueblo francés y el gobierno de Francia. Este acto vergonzoso del terrorismo solo logrará lo opuesto de su propósito, que era dividir, asustar y sembrar el odio. El bien es más fuerte que el mal. Todo lo que se puede hacer a nivel europeo para hacer que Francia esté más segura, se hará. Haremos lo que sea necesario para derrotar el extremismo, el terrorismo y el odio. Los europeos recordaremos el 13 de noviembre de 2015 como un día de luto para Europa. Todos los europeos están invitados a unirse a un minuto de silencio en memoria de las víctimas el próximo lunes 16 de noviembre a mediodía. He traducido a partir del francés muy rápidamente, pero bueno, este ha sido el texto que han decidido presentar la Unión Europea y todas sus instituciones de una manera conjunta. Con relación a la prensa de medios europeos que analiza las cuestiones de la Unión Europea, está muy centrada hoy en lo que está siendo el miedo que hay en Bélgica, fundamentalmente. Como sabéis, Bélgica pues es un país que bueno ha estado de alguna manera relacionado con los últimos atentados que han tenido lugar en Francia. Las armas que se utilizaron en el atentado de Charlie Hebdo se compraron en Bruselas. El tren en el cual se frustró, vamos, el atentado frustrado que tuvo lugar en el mes de agosto también partió de Bruselas. Y, como sabéis, varios de los terroristas que actuaron el viernes por la noche viven en Bruselas también. Entonces, ahora mismo hay una situación de mucha preocupación, de mucha psicosis, y que, digamos que por coincidencia, una coincidencia bastante desafortunada, el ministro de Interior belga, que también ejerce de viceprimer ministro, Jan Jambon, el pasado martes, en una conferencia, decía que estaba muy preocupado de cómo no tenían suficientemente controlado el tema del terrorismo yihadista en Bélgica, ¿no? Y hacía un llamamiento a los diferentes niveles de administración en Bélgica, a nivel regional, a nivel local, de que había de hacerse más para evitar que volviera a pasar algo. Lamentablemente, pues, en fin, aquella intervención ha sido premonitoria porque otra vez Bélgica pues ha estado relacionada, ¿no?, con lo que ocurrió en Francia el viernes. Los medios europeos esta semana estaban, digamos, la prioridad era cubrir toda la cuestión de la crisis de los refugiados y los inmigrantes, sobre todo tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del pasado jueves en Malta, donde se anunció la creación de un nuevo fondo de ayuda a la migración, etcétera. Pero claro, esto ha quedado totalmente, ha desaparecido con toda la cuestión de los atentados en París. Eso es lo que os puedo decir, haciéndoos un resumen muy breve de cuál es la situación. Sí he leído en medios que ayer el embajador ruso en la OTAN, que sabéis que también está basada en Bruselas, relanzó una oferta para cooperar con las potencias occidentales y con Estados Unidos para trabajar juntos en controlar y eliminar esta amenaza terrorista. Es algo que creo, no sé si ha llegado a los medios nacionales en España, pero que sí que he leído algunas noticias donde se cubría esta cuestión, ¿no? El embajador se llama Alexander Grusko y ayer pues tuvo varias intervenciones que coordinó con un encuentro que tuvieron Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, en Viena. Entonces, comentaros que esto también está ocurriendo en paralelo a lo que han sido las declaraciones oficiales.
La noticia acerca de la reunión en Viena de los líderes mundiales la vamos a tratar a continuación. Así que si os parece bien... Primero, terminamos el comentario acerca de las declaraciones institucionales que han tenido lugar después del atentado del viernes por la noche, con el comentario de don Antonio, y después tratamos el asunto de qué van a hacer los líderes mundiales ante esta situación en Siria y en Irak. Don Antonio.
Bien. Mi papel, lo que de mí se espera, no es ni que dé noticias ni que exprese mis condolencias, porque eso se da por supuesto. En primer lugar, las noticias ya se conocen, nosotros no somos una emisora informativa, sino reflexiva, y lo que de mí se espera es justamente la reflexión. No hay que esperar que yo me rasgue las vestiduras, porque mi función no es esa, sino elaborar reflexiones y dejar suelto al pensamiento para que, liberado de los prejuicios de que ayer hablé, podamos formar aquí juicios y no prejuicios. El juicio que merece el acto sangriento de París es nuevo. No puede ser juzgado, por ejemplo, como el terrorismo de ETA en España. ETA perseguía una finalidad política, era la independencia del País Vasco, no solo del territorio español, sino también del otro lado de los Pirineos, del territorio vasco, francés, para formar un Estado independiente de Vasconia, Vasconcada, del País Vasco. Este terrorismo es de otra naturaleza, y al ser de otra naturaleza, sus manifestaciones y su conducta previsible no es igual que la del terrorismo reivindicativo de una independencia estatal a partir de un sentimiento nacional. Para conocer qué ha pasado en París, tenemos que partir de la homogeneidad que pueda tener este acto de París con otros actos de terrorismo cometidos por los fanáticos del Islam, que pretenden ahora construir, conquistar una tierra para sentar sobre ella un ISIS, un Estado Islámico, un califato, y compararlo también con los otros terrorismos musulmanes, como Al-Qaeda, como el de las Torres Gemelas, que no pretendían con ese terrorismo asentar sobre un suelo, sobre un territorio, sobre una pretendida nación, asentar un Estado. Esa fue la reflexión que ayer motivó mi distinción entre vida y patria. Los ataques de ayer en París eran un atentado contra la vida. La reacción de Francia y de Europa y del mundo es una reacción, no es de patriotismo. En Francia es indebido también que la reacción sea patriótica, por eso no es innecesario que se celebre cantando la Marsellesa. En primer lugar, porque la Marsellesa no se ideó, como se cree, para la Revolución Francesa. La Marsellesa se ideó como un himno de guerra de Francia contra Austria en Estrasburgo. Y luego, en Marsella, los que asistieron a la conmemoración al segundo aniversario de la toma de la Bastilla acudieron a París desde Marsella, desde los puertos de Marsella sobre todo, cantando la Marsellesa. La Marsellesa es un acto patriótico, maravilloso, pero no es el adecuado a responder a un acto de terrorismo, porque Francia no está en guerra, eso no es verdad. El uso de las palabras a mí me subleva cuando se distraen de la finalidad o de lo que significan, porque eso implica desorientar a todo el lector, a todo. Francia está desorientada ahora. Holanda es un pobre hombre. Hoy hay que ayudarle, pero ayudarle a reconstruir, que a olvidar tampoco. Es simplemente a mitigar el dolor de las muertes producidas con la solidaridad de Europa y del mundo con Francia, con los franceses. Pero no es un acto de guerra, porque no es un acto territorial donde alguien está atacando el territorio de Francia. No es un acto de guerra, es un acto de terrorismo, que está muy bien diferenciado de los actos de guerra. Hay muchos tipos de terrorismo. Muchos. Porque hay terrorismo de liberación, terrorismo de conquista, terrorismo de venganza, terrorismo de amenaza, de represalia. Hay muchas clases. Hay terrorismo disuasorio y el terrorismo reivindicativo. Bien, en París, los guerreros terroristas del ISIS han atacado la población civil francesa. Un acto de venganza, de represalia, mucho más que de amenaza. Aunque se puede repetir, porque a ellos mismos, los terroristas, lo único que se sabe de ellos es que decían: por lo que vosotros estáis haciéndonos en Siria, o estáis haciendo en Siria. Esa es la realidad. Pero Francia no piensa ocupar territorialmente Siria. En cambio, el ejército, hay un combate territorial dentro de Siria. Ahí sí hay actos de guerra. Incluso los bombardeos de americanos y rusos sobre focos de islamistas en guerra, eso sí, son actos de guerra, pero no representan ni está detrás ni el Estado, ni la República de Estados Unidos, ni la República Rusa. No están en guerra, están ayudando como aliados del gobierno sirio. Sí, sí, escuchadme bien. Estados Unidos y Rusia hoy están aliados, los dos, apoyando al gobierno sirio. Es decir, lo que no quería de un modo alguno Obama, lo ha aceptado. Y ahora realizan bombardeos ayudando al ejército gubernamental de Siria para derrotar a los partidarios del ISIS o del Estado, del Califato, del Estado Islámico, que quiere territorialmente ganar todo o parte o gran parte de la extensión de Siria y de Irak. Ahí sí hay guerra, porque hay un territorio disputado por las armas, disputado el dominio de ese territorio por las armas. Y hay contendientes bélicos, y el fin de ellos es perseguirse y ganar la batalla allí, sobre el terreno. Y como saben que el mundo occidental, Europa y Estados Unidos, pero especialmente Europa, que está más cerca, Francia, Alemania, España, no, Italia, incluso el Reino Unido, como son aliados de Estados Unidos y de Rusia, que están atacando al ISIS, es bastante, bastante previsible, y por eso esto no debe sorprender, que los atentados terroristas de París se reproduzcan, por ejemplo, en Rusia, donde hay poblaciones musulmanas, con lo cual paso a la segunda parte de mi reflexión. Rechazado que sea un acto de guerra, lo reduzco a un acto de terrorismo, y dentro del terrorismo, el terrorismo de origen religioso. Pero todos los fenómenos de terrorismo son también ideológicos. Hay una ideología. Del mismo modo que en ETA estaba la ideología nacionalista detrás de los asesinatos, en el terrorismo religioso, detrás de la religión, está la ambición de poder, la conquista de un territorio ISIS. Lo que no es solo religioso. El religioso es más bien ideológico. Hay una ideología religiosa para disimular una pura lucha por ambición, por el poder en territorio sirio y de Irak, por un sector de la religión islámica llamada y conocida hoy como yihadistas. Por tanto, hay que también un nacionalismo, pero cuidado, no confundamos los nacionalismos que nacen ya de estados territoriales como los de ETA o los de que pueda haber. No hay en Cataluña, pero puede salir en cualquier otro nacionalismo, porque tienen propensión a cuando son radicales, expresar su nacionalismo, expresar sus reivindicaciones en forma terrorista, pues además de ese terrorismo nacionalista, hay también un terrorismo de Estado, del que tenemos experiencia en España, el de Felipe González. Eso era terrorismo de Estado local. Pues bien, aquí en Francia no ha sido solamente un terrorismo religioso. Tampoco ha sido un terrorismo ideológico. Por una razón sencilla, que los árabes en conjunto se llaman nación árabe de todos los países. En cambio, el territorio con Estado, con poder propio, autónomo, restringe el concepto de terrorismo islámico. No, hay que tener cuidado con el uso de las palabras, porque eso lo reduce solamente a aquellos sitios donde la nación árabe ha dejado de ser una abstracción para designar una comunidad abstracta, para designar una patria y un territorio y un estado de poblaciones árabes o musulmanas. Así que en Francia ha habido actos de terrorismo religioso, nacionalista, porque ya desde el momento en que ISIS ocupa una parte del territorio, aunque todavía no tenga la naturaleza de Estado, puesto que no ha conquistado el territorio y no hay paz, sino solamente guerra, pues quiere decir que en este momento, en las zonas ocupadas por el ISIS y los terroristas que en su nombre están haciendo atentados de muerte en Europa, eso ya forma parte, no es un Estado, pero forma parte del terrorismo nacionalista religioso. De esta manera vamos restringiendo para saber cuál debe ser, por qué esta preocupación mía permanente de analizar siempre la naturaleza íntima de cualquier acto político, de terror o de guerra. Pues porque depende del acierto en la definición, en la averiguación de esa naturaleza, depende de los medios para combatirlo. ¿Cómo se va a combatir bien algo si no se conoce su naturaleza? Cuando Hollande dice que está Francia en guerra, pues no es verdad, no es un acto de guerra, porque el terrorismo no es acto de guerra, aunque sirva, como en el caso de Israel, que antes de ser un Estado, los célebres atentados contra aquel hotel famoso, donde murieron oficiales ingleses, ese terrorismo sirvió y fue ayudó a que luego la ONU reconociera a Israel como un Estado independiente. Así que no todos los terrorismos aparecen a posteriori condenables. Algunos parecen que al contrario, han sido patrióticos. Pero ¿cómo puede haber un patriotismo? Ayer hablé de la vida y patria. ¿Cómo puede haber un terrorismo patriótico cuando, en primer lugar, no hay suelo de la patria, como en este caso? El ISIS no tiene suelo. Está ocupando por la fuerza de las armas una parte del territorio sirio, una parte de Irak. Pero no hay un Estado islámico, ISIS todavía no. Hay un proyecto, un deseo de conquista. Y en esa conquista emplean las armas sobre el terreno sirio y fuera de allí, terrorismo, acto de terrorismo. El combate, por tanto, tiene que ser distinto y separado. Y hace muy bien Estados Unidos y Rusia de haberse concertado para destruir sobre el territorio de los núcleos ocupados por combatientes a favor del ISIS o del califato, hace muy bien en combatir allí, aunque es verdad que están aceptando la represalia que pueden tomar los fanáticos del ISIS para atentar contra la vida en países como los europeos, que no solamente tienen nación y patria, sino Estado propio.
Pedro, sobre este primer tema que hemos tratado, antes de pasar a la segunda noticia, ¿quieres hacernos algún comentario?
Pues sí, quería hacer un comentario, pues un tema que me preocupa y que me interesa desde hace muchísimo tiempo, que es el problema del Islam, el problema de la religión, pero sobre todo el problema del Islam en Occidente y en el siglo XX y siglo XXI. Antes de centrarme en el caso particular de los atentados de París, quería hacer una breve reflexión de qué es, de cuál es el realmente el peligro que del siglo XXI en Occidente. El problema gravísimo que tiene Occidente en este siglo es el problema que tiene con el Islam, la cultura occidental con el Islam. Es un problema tan grave que simplemente voy a ir al grano con ciertos detalles para no extenderme en cuestiones más teóricas. El Islam, según el libro de Aristegui, son alrededor de 1.500 millones de musulmanes, de los cuales calcula que 500 millones, es decir, un tercio, son colaboradores de la yihad. Esto quiere decir, en términos aritméticos, que es el ejército civil más grande del mundo. Además de esto, quiero resaltar qué significa yihad, porque hay gente que todavía no lo tiene claro. Yihad es guerra santa, pero ¿qué guerra santa? Guerra santa por la conquista de territorios no musulmanes, que además el Islam invoca a que todo hombre mayor de edad y que sea útil debe acudir de forma voluntaria. Es un problema tan grave, tan grave, tan grave, que ha sido totalmente catalizado por el relativismo cultural fomentado sobre todo por la socialdemocracia europea, un relativismo cultural que ponía la tolerancia como máxima virtud multicultural. Esto ha llevado en todos los países europeos a una pérdida de identidad y una pérdida de fuerza frente al terrible peligro que tenemos, que esto está por venir, desgraciadamente, las peores consecuencias de toda esta mal llamada tolerancia. En el caso francés, podemos decir que el gravísimo fracaso que ha tenido, que pensando en sus olas migratorias del norte africano, como Argelia, consideraban como un accidente el islamismo y que pensaban que con varias generaciones la cultura ilustrada francesa curaría ese mal, entre comillas. Se ha demostrado clarísimamente, como ya avecinaban muchísimos filósofos, que el Islam en la cultura es la ideología, mejor dicho, total, que da solución a todo y es muchísimo más poderosa que toda la ilustración occidental. Y se han visto en un panorama en el que las cuartas generaciones de esos primeros inmigrantes norteafricanos, musulmanes, argelinos, por ejemplo, son mucho más radicales que sus bisabuelos. Este problema que se ha dado, da como resultado que tengamos que estar continuamente, entre otros sitios en España, con más de 200 mezquitas ilegales, con un permanente vigilia y vigilancia por parte de los servicios de inteligencia, con una permanente tensión por los posibles atentados, y lo digo porque tengo amigos que son inspectores de policía y se dedican a eso, que no se cuenta absolutamente ni una décima parte de lo que está pasando en España, el peligro gravísimo que tenemos de atentado, puesto que estábamos en primer lugar antes que Francia.
Perdón, Pedro, una pequeña interrupción. Han sido detenidos dos españoles yihadistas en Turquestán. Sí. Están detenidos, probablemente los van a matar, pero han confesado todo antes de, y dice que se estaba preparando un atentado para Madrid.
Don Antonio, mire, yo voy a contar una cosa. Bueno, la voy a contar luego, porque esto no lo sabe ni mi familia, pero bueno, lo contaré luego. España está el punto de mira principal de la yihad islámica. Uno de los gravísimos errores que hemos tenido en España ha sido el fomento de la Alianza de Civilizaciones por un infausto, un indigente mental, un traidor a España como ha sido José Luis Rodríguez Zapatero y su ministro Moratinos. Quiero recordar a todos los españoles y todos los oyentes que Zapatero, antes de llegar a la Moncloa, se reunió con el rey de Marruecos y le citó en su palacio y le obligó a ponerse fuera a hacerse una foto en el que aparecía Marruecos con el país de Marruecos a la espalda en una foto gigante en un mapa en el que comprendía las Islas Canarias y todo lo que era la región del Al-Ándalus. Y José Luis Rodríguez Zapatero posó con él. El cristianismo tiene un problema gravísimo en Europa, que es que al perder fuerza se ha tenido que volver tolerante. Y no se puede ser tolerante con una religión intolerante. El Islam, para que lo sepa la gente, ya en la conferencia después de los atentados en Dinamarca, por las famosas, no las de Charlie Hebdo, anteriormente en el 2006, por los primeros...
los de Salman.
Sí, exactamente. Que sepan ustedes que en solidaridad con ellos, Die Welt en Alemania y ciertos periódicos noruegos reprodujeron ese cómic.
Esa sátira de Mahoma.
Exactamente. ¿Y sabe lo que ocurrió? Pues que los sirios en Damasco prendieron fuego a las embajadas de Dinamarca y Noruega. Y a la vez también ocurrió lo mismo en Beirut. El problema es tan grave que no tienen manera ahora mismo de solucionarlo de una manera, tener una respuesta radical, ya que esto va a afectar de manera inminente ya a las relaciones sociales y a la seguridad de todos los ciudadanos europeos. Y ya adelanto que va a haber modificación a la hora de viajar las reglas de seguridad en avión, en trenes, en autobús, a la hora de comprar ciertas cosas van a pedir hasta el DNI, cosas que antes parecían impensables, pues sí. O sea, que esto no es una cosa que podamos ver por televisión que está pasando y que puede tocarte sí o no, sino que ya los efectos se van a vivir en el día a día por todos los ciudadanos. Con esto quiero decir que parece mentira que haya gente, un giro radical sobre todo por... me comentó mi padre el otro día que escuchó a Carrillo en su día decir, y de hecho se deduce por todos los partidos de izquierda, que debido a que él, en un programa en la radio con Herrero de Miñón nada menos, que debido a que él ha sido imposible atacar y vencer al libre mercado, al capitalismo a través de las doctrinas marxistas, que al comunismo y a la izquierda no le quedaba otra cosa que un giro hacia el Islam. Eso lo dijo Carrillo literalmente, y no es baladí lo que estoy diciendo, puesto que todos los partidos de izquierda, y cuanto más de izquierda peor, son simpatizantes del Islam.
No, eso es exagerado, puede haber algo, pero no es exagerado. Sí, pero sigue porque sí. Está haciendo un informe extraordinario, pero bueno. Eso es un primero, en primer lugar, Santiago Carrillo no tiene autoridad moral ninguna.
No, pero ha sido una... No quiero distraerme ahora con eso, Antonio.
No, porque por eso no. De corrido, bueno, esa exageración y sigue.
No quiero centrarme en Santiago Carrillo, ni muchísimo menos. Quiero decir que todos los partidos de izquierda radicales o comunistas son simpatizantes de los movimientos palestinos, de los movimientos islamistas. Eso es una evidencia que se puede ver en la izquierda abertzale vasca o en todos los partidos de Esquerra, en todo, o sea, quiero decir, en Cataluña, para que vaya ejemplos ahora concretos, es la comunidad islámica en proporción más grande de Europa. Tiene 500.000 musulmanes.
Pero eso ha sido debido a la política nacionalista de Pujol.
Exactamente.
No, esa es otra cuestión. Yo creo que no tenemos que distraernos de verdad, porque nos puede llevar muy lejos. Y hoy tenemos que concentrarnos en el tema que nos ocupa. Y tú estás muy bien diciendo esto, pero vamos a abreviarlo para pasar de verdad, porque eso nos llevaría muy lejos. Ese es otro tema.
Termino entonces. Lo que quiero decir es que hay un problema muy grande en Europa con el Islam, que se ha dejado y se ha tolerado muchísimas cosas, y que ahora mismo no hay una manera... de hecho, Pablo Iglesias ha dicho que no hay que actuar con venganza. Y hay ya sectores como que están diciendo que esto es culpa directamente de Hollande por sus actuaciones en Oriente Medio, etcétera. Bueno, en esta primera parte no quiero seguir.
Muy bien.
Pues un poco de música y pasamos a la segunda noticia que hemos anunciado. We'll be right back. segunda noticia que vamos a analizar viene en la página 12 del diario El País y habla de la conferencia que ha tenido lugar en Viena entre los líderes mundiales después del atentado sufrido en París. Y dice la portada, cuatro o cinco columnas de la página 12 del diario El País: Estados Unidos y Rusia fijan un calendario para celebrar elecciones en Siria. La onda de choque de los ataques, dice el diario, de los ataques terroristas encadenados de París, aceleró ayer los pasos diplomáticos para la búsqueda de una salida negociada en Siria, tras cerca de cinco años de guerra. Estados Unidos y Rusia se pusieron de acuerdo en fijar un calendario para una salida negociada en un foro internacional reunido en Viena. Según anunció el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el pacto prevé la celebración de elecciones en Siria dentro de 18 meses. Voy a tratar de explicarle a los oyentes lo que dice esta noticia del diario El País. El jefe de la diplomacia norteamericana lo que ha anunciado es un primer lo que él cree que se debe hacer. El primer paso que debe dar la comunidad internacional es tratar un acuerdo entre el Assad y los principales grupos rebeldes. La noticia hace una distinción entre los yihadistas del Estado Islámico, por un lado, el gobierno de Bashar al-Assad, por el otro, y los opositores rebeldes a al-Assad, que no forman parte, según la versión de Estados Unidos, de los terroristas del ISIS. Entonces, lo que propone el jefe de la diplomacia norteamericana, John Kerry, es un acuerdo entre el Assad y los rebeldes para aislar al Estado Islámico y promover una nueva constitución y unas elecciones. Esa es la propuesta de John Kerry. ¿Dónde está el desacuerdo entre las figuras, entre las principales figuras mundiales, entre fundamentalmente entre Rusia y Estados Unidos? Pues que Rusia sigue pensando que el Assad es necesario en ese diálogo y Estados Unidos parece no aceptarlo aún del todo, aunque de las palabras de Kerry se deduce no sé si don Antonio cuando se las lea estará de acuerdo conmigo, un acercamiento hacia las posiciones de Rusia, que siempre ha defendido que el Assad tiene que estar presente en ese proceso de transición.
Sí, el veto de Estados Unidos al Assad está perdiendo fuerza.
Eso es lo que he querido decir, exactamente. Y yo lo deduzco de las siguientes palabras de John Kerry. Dice: hemos sido informados por nuestros socios en esta iniciativa, en la que acabo de explicar, de que el Assad dice estar preparado para actuar con seriedad, enviar una delegación y comprometerse en un proceso negociador, en ese proceso de negociador entre la oposición que no pertenece al Estado Islámico y el propio gobierno del Assad.
Incluso esa oposición combate al Estado
Islámico. Desde luego que la combate, y ahí está la dificultad, que la oposición que no pertenece al Estado Islámico y que combate al Assad pueda aceptar que el Assad sea partícipe de ese proceso de negociación. Y también dice el diario que Arabia Saudí ha anunciado que si el Assad está presente en ese proceso de transición, ellos, el gobierno saudí, seguirá apoyando a los rebeldes sirios. Es decir, a los rebeldes sirios que no son el Estado Islámico.
A la oposición al Assad.
Exacto. Sin embargo, el Assad lo que dice es que esa política de Arabia Saudí lo que está haciendo es financiar el terrorismo internacional, porque el Assad mete en el mismo saco a la oposición rebelde y al Estado Islámico. Pues don Antonio, Pedro y José.
No, yo cedo la palabra a Papi primero y luego a Pedro.
José Papi.
Gracias. Bueno, yo lo que me llama la atención es cómo esta reunión de líderes mundiales tiene lugar a espaldas de la Unión Europea, cuando precisamente es la Unión Europea la que ha recibido más de 800.000 refugiados inmigrantes a lo largo del año 2015. Antes denunciaba Pedro que vamos a notar los efectos de lo que está ocurriendo en nuestras libertades diarias, ¿no? Como sabéis, la Unión Europea está basada en cuatro libertades principales, la libertad de circulación de personas, de mercancías, de servicios y de capitales. El tratado de Schengen ya se da por amortizado.
Sí.
Ayer mismo hubo una serie de declaraciones en diferentes medios por parte de diferentes primeros ministros donde ya dan por hecho que esto está amortizado, que las próximas semanas esto va a terminar.
En Francia está derogado.
Sí. Hablamos de que por primera vez desde que cayó el muro, me refiero al muro de Berlín y a la cuestión de la Guerra Fría, se está construyendo una valla entre Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, Austria, en su frontera con Eslovenia,
sí,
va a empezar a construir una valla de 3,7 kilómetros. En principio iba a ser de 20 kilómetros. Se ha decidido reducir su tamaño por presión, pero nos encontramos que es con el primer muro que se construye tras la caída del muro, si me permitís la...
Sí, sí.
En fin, repetir el término, ¿no? Es una situación muy compleja. La semana que viene, yo creo que una vez se pase un poco el mal momento de lo que ha ocurrido en París, nos vamos a encontrar que los países del este de Europa y los países nórdicos, las derechas en Europa van a empezar a hablar de una manera diferente de la crisis de los refugiados y de los emigrantes, ¿no? Yo a veces el subconsciente me traiciona y me oís decir que sigo hablando de crisis de inmigrantes y no de refugiados, ¿no? Antonio, vamos, hizo usted una distinción muy interesante en que los refugiados, hablábamos de personas que estaban buscando asilo, que huían de condiciones políticas, religiosas complicadas, cuando el inmigrante nos estamos refiriendo a personas que están buscando un futuro mejor en otro país. Yo simplemente dejaría sobre la mesa unos datos que ha corregido ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hasta hace muy poco expresaban en unas estadísticas que tienen ellos que de todas las personas que había entrado a la Unión Europea a lo largo del 2015, el 75% eran hombres. Esto se reflejó, se cubrió por parte de la prensa de muchos países y ahora mismo estas estadísticas dicen que es un 65% de hombres, con lo que estamos viendo que se trata de una inmigración, en fin, que tiene digamos, un fundamento económico quizá mucho más importante que el político. Es decir, son personas en determinada buena salud, lo que están buscando es un futuro mejor, ¿no? Yo de verdad la semana que viene vamos a empezar a ver, ya no quiero repetirme, pero vamos a empezar a ver cómo la cuestión de la crisis de los refugiados se va a hablar con otro lenguaje por parte de muchos países. A mí no me parece bien, honestamente, con todos los fallos que tiene la Unión Europea, pero digamos que es el tema más importante al que se está enfrentando la Unión Europea ahora mismo, que en Viena se esté tratando todas estas cuestiones de espaldas a los países que están sufriendo toda esta llegada de inmigrantes. Y bueno, esta sería una primera reflexión a lo que me comentáis.
Muy bien.
Pues Pedro.
Estupendo lo que has dicho y suscribo todas tus reflexiones.
Pues yo creo que en este caso no tengo nada que decir en cuanto a lo de... Creo que no aportaría nada nuevo. Simplemente que en este caso pues que se avecinan pues un recorte de libertades para todos en Europa y que se van a empezar a ver más pronto que tarde.
Pero puedes continuar hablando lo que interrumpiste antes, no importa. Si yo solamente advertí sobre Cataluña nada más.
Lo demás
estoy de acuerdo con lo que has dicho.
No, lo que quiero decir es que el problema que surge ahora mismo es que la cantidad de población musulmana, hay una distinción que yo creo que le va a gustar mucho a don Antonio, y es que héroe es aquel que está dispuesto a morir, no a matarse, y los radicales yihadistas están dispuestos a matarse.
Son los kamikaze de Occidente.
Con lo cual, eso es un arma eficacísima. Quiero simplemente dar un dato que en los atentados anteriores, con los dos criminales que entraron en el Charlie Hebdo, para que se hagan ustedes una idea, se movilizaron 70.000 policías. Yo no sé si la gente se da cuenta de los órdenes de magnitud que estoy manejando. 70.000 policías porque dos personas entraron en un periódico y mataron a una serie de personas. Es tal el pánico, la batalla psicológica ahora mismo que existe en la mentalidad europea está por los suelos. Hay un pánico terrible a una serie de atentados en escalada que son muy difíciles de prever. Si no se tiene una policía, que en este caso la policía española, debido, ya lo ha dicho alguna vez don Antonio, su gran trayectoria de lucha contra ETA, tiene un bagaje y una experiencia impresionante, pues son una serie de factores que psicológicamente a la gente, al europeo medio, al ciudadano normal, ya está medrando en ellos. Y eso es algo que o se toman unas medidas, que el problema de los refugiados van a ser donde la gente más va a focalizar ahora mismo sus ansiedades, puesto que es innegable decir, porque sería faltar a la verdad y ser un pobre inocente, que entre esos cientos de miles de refugiados se cuela todo el mundo. O sea, la gran mayoría es gente que huye de un país en guerra y quiere un futuro mejor, pero entre esas masas de gente se puede y se cuela de todo, porque es imposible controlarlo.
Por eso se suprime el Schengen.
Exactamente, exactamente. Entonces, quiero decir que tienen que tomarse medidas desde ya y esperemos que se ataje de un momento, desde ya mismo, si empiecen a tomar medidas realmente eficaces con la lucha contra el terrorismo islámico.
Yo lo único que puedo añadir a mi breve análisis del comienzo es que se está produciendo un fenómeno intelectual nuevo y muy interesante por parte de los países de religión islámica y por parte de ciertas bandas no armadas afortunadamente, que en Europa son muy débiles por desconocimiento de lo que significa el Islam y la vida musulmana que tú, Pedro, has señalado. El problema está en que el terrorismo religioso se está ya convirtiendo en terrorismo ideológico, que es lo que tú has querido decir, Pedro. Ese es el resumen. Ese terrorismo ideológico es peligrosísimo, mucho más que el religioso. Por eso el terrorismo, cuando deja de ser religioso para ser ideológico, ya está acercándose de verdad a lo que es el poder y la política. Y este aspecto yo no lo veo que esté tratado ni por los intelectuales. Por ejemplo, hubo un intelectual que acaba de fallecer en París, justamente hablo de él por recuerdo, de la cultura, sí, André Gide, que escribió varios artículos en una publicación muy muy interesante, desde luego yo la he leído con muchísima atención hace ya bastantes años. Y ahí escribió Glickman, por lo menos que yo recuerde, dos monografías. La dirección de esta obra, que se llama Historia de las Ideologías, la hizo el historiador François Châtelet. Y en el tomo segundo, que estaba dedicado al saber y poder, que era el último del siglo XVIII al XX, escribió dos artículos Glickman. En ellos se equivocó, porque en primer lugar Klinsmann era un marxista y más que nada muy influido por Hegel, por la izquierda hegeliana. Escribía de una manera telegráfica, un estilo muy francés, pero no es sistemático, pero fue el mejor de los nuevos filósofos. Por ejemplo, Bernard de Lévy no es nada, pero Klinsmann era el más serio. Y en ahí trató del terrorismo ideológico, y a él, aunque fue de una manera muy fragmentaria, porque son dos monografías pequeñas y saltas, no tiene mucho rigor, pero lo hago en recuerdo suyo y respeto a su memoria, porque yo lo leí y por tanto le consideraba un hombre interesante de leer. Pues este terrorismo ideológico, ese no es lo mismo que el terrorismo, porque no lo hay. No hay terrorismo imperialista. Hay guerras imperialistas. En cambio, en el terrorismo nacionalista sí que lo hay. Y no hay guerras nacionalistas, porque ya terminan, las hay, pero terminan en una victoria o una derrota, como en España. Franco era un nacionalista. Y la guerra de los nacionales, como se llamaban, de los conservadores, de los religiosos, pues era una guerra nacionalista. Pero termina una victoria y empieza una nueva etapa. Esa diferencia tan grande entre la guerra civil española y la guerra civil de Estados Unidos, del norte contra el sur, de la época de Lincoln, es porque allí no terminó en victoria. Claro que venció el norte sobre el sur, pero toda la política de Lincoln y de los sucesores fue asimilar el sur al norte, mientras que en la política franquista fue al contrario, perdurar los efectos de la victoria. En el terrorismo también es un recurso de la debilidad. Se recurre al terrorismo cuando no tienes otras armas a tu alcance. Y es cierto que el Estado Islámico acusa que no tiene la potencia bélica suficiente para atacar a Francia. Tiene que ser actos de terror aislados. Y por muy dolorosos que sean, no tiene comparación posible con los actos de guerra, cuya naturaleza es y consecuencia son por completamente diferentes. Si yo no voy a alargar este tema, porque quiero todavía seguir con alguna otra noticia, solo llamar la atención de mis compañeros en esta radio, de Papi, de Adrián y hoy de Pedro, de que no es tan, que este terrorismo es tan infantil, el del islámico de ISIS, que también quiere ser disuasorio, porque no tiene sentido que se maten a civiles en la retaguardia, no producto de un bombardeo bélico, como pudo ser en la guerra mundial, los bombardeos a las ciudades alemanas, eso es otra cosa. Aquí se ataca, ¿qué retaguardia? Si Francia no está en guerra, ni con Siria, ni con la Jihad, ni con el califato. Pero se emplea, sin embargo, por parte de los terroristas, con la esperanza de que Francia deje de actuar bélicamente contra el yihadismo en Siria y en Irak. Por eso también es disuasorio, pero es infantil. Eso revela nada más que la falta de experiencia política de todos estos desalmados que recluta el ISIS para atentar, pero estos son personas completamente ignorantes, son peor que analfabetos, pero pueden, jóvenes, claro, pero llegan a creer que mueren por algo glorioso que va a producir efecto, como si pudiera una persona normalmente informada pudiera pensar que Francia o Estados Unidos o Rusia se van a retirar de la política de poder que están persiguiendo en esa zona en Siria simplemente porque haya muertos en sus países. Eso al poder, por muchas lágrimas que expresen cuando llegue el momento del dolor, en su estrategia de poder le es indiferente. Está asumido de antemano. Así, no hay ningún Estado moderno, al menos, después de el fracaso de las ideologías del siglo XX, después de ese fracaso, hoy no hay un Estado que deje de o varíe su política internacional por temor al terrorismo en su propio país. Eso no lo hay. Sí, se derramarán lágrimas, se cantará la Marsellesa, pero Francia va a seguir actuando en el exterior igual. Y eso lo saben todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede explicarse el terrorismo disuasorio? Sí, yo lo diré. Para dar ánimo a las fuerzas que están combatiendo en Siria, para la venganza, para dar satisfacción, para dar tranquilidad de conciencia, diciendo, sí, pero mira lo que le hacemos nosotros, somos iguales. Es decir, es también actos que sirven de propaganda interior. Eso es lo que quería decir.
Sí, ha dicho antes don Antonio que el peligro, si no lo he entendido mal, es que lo religioso se convierta en ideológico.
Ya está.
Y también ha dicho antes Pedro que un tercio de los musulmanes, lo que ha dicho antes, sí, están dispuestos, tienen un fanatismo tal que están dispuestos a matar.
Sí, son ideológicos también.
Yo quiero recordar que Santayana dice, hablando de la religión, que la religión la compara con la poesía, dice que está por encima de la poesía, porque dice que es algo imaginativo y que suple, hace la misma función que la razón, pero esa función es ejercida por un órgano distinto. Eso es lo que dice acerca de la religión, pero apunta el peligro. Dice que el peligro de la religión, en general, ahí no habla de ninguna en concreto, es cuando se toma como si fuese una verdad científica. Y veo una similitud entre lo que habéis dicho.
Muy grande, muy grande, y te lo agradezco.
Yo quiero citar con ese tema, que si Santayana le gusta mucho a don Antonio, la fuerza de la religión es que ya decía Plutarco, que es más fácil construir un castillo en el aire que encontrar un pueblo que no tenga un templo y un dios a quien orar.
Claro, empieza ahí la vida y la religión, todo empieza ahí.
Y que, hablando de las religiones, un problema que ahora que señalas eso, Adrián, me ha gustado, es que quiero citar un libro que también le alegrará a don Antonio, que es el libro de y a todos vosotros, que es el libro de Lessing, Natán el Sabio.
Hombre, por Dios.
En el que hay que ser objetivo, es un libro maravilloso, el que no lo ha leído debe leerlo porque es precioso, pero que muestra completamente de un relativismo cultural en el sentido religioso. Pone en el mismo plano al Islam, al judaísmo y al cristianismo.
Sí, pero hay que recordar para eso que Lessing, el autor, es deísta. Y voy a contar algo muy gracioso para que a ti, Pedro, y a los demás le aligeremos con datos. De cultura, pero que se quedan en la memoria. Lessing era contemporáneo de Voltaire. Voltaire también era deísta. Y se conocían porque Lessing admiraba mucho a Voltaire. Era un poco más joven. Y Voltaire había escrito una biografía de Luis XIV. Lessing estaba interesado en conocerle. Le pidió a Voltaire que le mandara el manuscrito. Y Voltaire se lo mandó. Pasaron los años y no se lo devolvía. Y Voltaire se lo reclamaba y Lessing no respondía. Entonces lo amenazó con llevarlo a los tribunales. Inmediatamente le devolvió el manuscrito. Nada más quería recordar que Lessing lo conozco muy bien y que no es relativista. Ahí no, porque Lessing es el que reivindica y sigue la tradición de Fichte, de las lenguas muertas y del arte, y del arte muerto. Y es el que reivindica la superioridad del teatro alemán, del arte alemán, el Lessing.
No, pero no es relativismo cultural. En el libro la parábola del libro es que pone, y luego de hecho utiliza la parábola, si mal no recuerdo, de los tres anillos, del padre que tiene un heredero y tiene tres hijos, y siempre en generación en generación siempre había habido un único hijo, y él se encuentra que tiene tres. ¿Y qué hace? Pues que a cada uno de ellos le dice que él es el elegido. Y cuando muere el padre y se juntan los tres para ver quién es el que tiene el anillo, cogen y lo muestran los tres. Que está tomado, si mal no recuerdo también, porque hace mucho que lo leí, de un cuento de Boccaccio.
Sí,
él pone
parecido. El de Boccaccio era de un pretendiente al casamiento de una heredera rica.
Entonces ponen un plano y no hay que asustarse. O sea, el camino que tiene que tomar Oriente es el camino de Occidente. O sea, no cabe. O sea, es que parece que es que querer poner, es que ser intolerante, no respetar nuestras culturas. Vamos a ver, que me citen a mí un premio Nobel, como dice Sarrazin, el filósofo alemán, que me citen a mí un premio Nobel musulmán. Que sepa la gente que desde Maimónides y Averroes, Maimónides fue perseguido. Y Averroes igual, por los propios musulmanes. Que me citen a mí un científico, que me citen un poeta actual. O sea,
no, poeta cuando, sí, ¿eh?
Pero ahora mismo, de la talla de Rimbaud, de la talla de Luis Cernuda, o sea, es que lo que quiero decir es que solo yo soy ingeniero. Yo, los únicos agentes de origen árabe que he conocido, todos, únicamente se matriculan en carreras científicas. El 90% lo podéis comprobar en internet, en las universidades americanas, en donde quieran, porque tienen de una manera a veces positiva o de una manera ideológica, de una manera espontánea, tienen un rechazo y un desprecio a la cultura occidental. Solo aprecian la técnica, la tecnología.
Y Avicena, Pedro, cuando que lo cuenta Santayana en Diálogos en el Limbo,
luego, lo pone como ejemplo
de Aristóteles,
el aristotélico.
Sí.
Cuando Avicena qué.
Avicena, no, cuando, no. Cuando interpreta Avicena el pensamiento de Aristóteles y la metafísica de
sí,
Aristóteles.
Sí, y Averroes también. Si yo reconozco la labor musulmana de haber introducido, por ejemplo, el saber aristotélico para el Andaluz, pero los musulmanes no son creadores, los musulmanes son recopiladores. Abderramán III hizo una gran recopilación de manuscritos griegos que tradujeron y que luego se entraron por Al-Ándalus cuando había en Europa, había una oscuridad absoluta y se habían perdido.
Pedro, creo que este es un enfoque, bueno, creo que un enfoque peligroso. Mira, no se puede distinguir las razas unas de otras porque unas sean más inteligentes o porque sean más dadas a las humanidades que a la ciencia. Voy a poner un ejemplo. En Japón, no.
Está prohibido el Islam. Para que lo sepa usted, Antonio.
Hombre, claro, ya lo sé. Bueno, yo estoy hablando ahora. En Estados Unidos, en la educación actual, ¿no? Los niños japoneses, en los primeros cursos, los primeros años, son los primeros de la escuela, pero con mucha diferencia. Eso ha dado. Y luego, al final, los cursos escolares están igualados con el resto. Y eso ha ocasionado muy serias investigaciones, no solo sociológicas, sino también fisiológicas del cerebro, hasta que se descubrió simplemente que los niños japoneses se educan en la familia mucho más que los occidentales, y por eso tienen más, cuando son muy pequeños son precoces y luego son iguales. Es decir, que no, yo desde luego ni afavorezco ni me gusta hacer discriminaciones de por razas.
No, yo por razas.
No, he un momento.
Yo he hecho por culturas.
Un momento. Es que no me dejas terminar.
Perdona.
No. Digo, no me gusta que se hagan discriminaciones por razas y es que esas razas están identificadas con negro, blanco, árabe, cristiano. Si tú no, pero la identificación popular es que lo que dices provoca antipatía hacia los árabes islámicos. Provoca, y una cosa es la defensa que hagamos de los valores occidentales que merecen ser defendidos, y otra, muy distinta, el conflicto de poder que existe entre Occidente y el mundo musulmán. Un conflicto de poder, y ese sí que tenemos que ser fuertes, pero no merece la pena que nosotros nos entretengamos en cuestiones que no vamos a resolver cuando tenemos unas cuestiones mucho más importantes a nuestro que nos conciernen, que no tenemos libertad nosotros. En España no hay libertad y tenemos que estar luchando por eso y que estamos organizando una marcha a Cataluña. Y eso es lo primero. ¿Para qué? Para acabar con la potencia de nacionalismo catalán, que llega a ser el 50% de Cataluña. Todo lo que distraiga de esto ahora no estoy inclinado ni a escucharlo ni a favorecerlo. Y es verdad que agradezco mucho tus informaciones, pero pueden ser mal interpretadas.
Pero eso ya será culpa del oyente, no mía. Yo he sido muy claro. No he dicho nada que sea irreal ni ofensivo. Que la cultura occidental es el camino que tiene que tomar estos países, ni más ni menos. Eso es lo único que digo. Bueno, pues continuando, Antonio, con lo que seguíamos hablando, que yo creo que al final hemos desviado, por mi parte, a lo mejor quizá, ¿no?, con el debido también a al suceso traumático de los atentados, no quiero que se malinterprete por nadie de los oyentes, ya que las sensibilidades están a flor de piel, que aquí estamos de alguna manera minusvalorando, despreciando ninguna cultura, nada en absoluto, sino que simplemente, bueno, se ha puesto de relieve porque hay ciertos derechos que se contemplan en Occidente y pues que en ciertos países al oriente de nuestro pues deberían tomar nota en ese sentido de derechos civiles y que es un largo camino por recorrer. Únicamente que no se malinterpreten mis palabras de ninguna de las maneras, y simplemente quería hacer este alegato final.
Gracias, gracias, es oportuno y no pasa nada.
Pues muchas gracias, queridos oyentes.
¿Alguien quiere hacer alguna...?
No sé si quieres hacer algún... Antes de que acabemos, antes de que termine el programa, si quieres hacer algún comentario final. José, ¿estás?
Sí, os escucho.
Ah, sí, disculpa. Te decíamos que aunque hemos cumplido ya una hora de programa, que es el tiempo, la limitación que nos ponemos normalmente en cada una de nuestras intervenciones, pero antes de terminar, te preguntamos si quieres hacer algún comentario más.
Bueno, yo quizá simplemente comentar que ahora mismo en la Unión Europea probablemente estemos llegando a un momento en el cual tengamos que reabrir un debate, ¿no?, que ha estado parado, ha estado paralizado por el pensamiento único socialdemócrata, y que es el debate de...
Del que soy el principal enemigo en España. Nadie ha ido tan lejos en Europa como yo condenando los disvalores de la llamada socialdemocracia, que ha dejado de ser la ideología socialista para haberse convertido en la nada, en que todo vale, en el relativismo absoluto moral y, por tanto, político.
Exactamente. Y yo creo lo que dice usted, don Antonio, evidentemente, pues tiene una influencia en los análisis que hacemos sobre los hechos de actualidad, ¿no?
Claro.
Estamos tantas veces preocupados de no afrontar los problemas y de analizarlos con total libertad, ¿no? Con la preocupación, claro, de que se nos malinterprete.
Eso es. Muy bien.
Pues muchas gracias.
Gracias, José. Papi y Pedro.
Gracias Pedro.
Gracias a vosotros.
Y gracias a los oyentes, que no se tienen que perder ni el programa de hoy ni el de mañana. Hasta pronto.